Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit. Un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y AFP Habitat.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Ya estamos aquí al aire, completamente en vivo, en los estudios de la Radio Agricultura, dando el puntapié inicial a Enfoque Público, el programa de la radio destinado a dar una segunda mirada a los temas que más importan a los chilenos. Y usted puede sumarse a esta conversa en TikTok, Twitter e Instagram, arroba Enfoque 92.1. Estamos instalándonos en el estudio porque llegamos justito, yo por lo menos, así que debo pedir disculpa pública. Nos acompaña Constanza Lara, directora legal de Acción Educar. Muy bienvenida, Constanza.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Y como siempre, nuestra querida amiga, tú eres mucho más que la niña de los números, así que mucho más que un rostro bonito, como decían antes, y un cuerpo perfecto. Yo siempre digo, Julio, tú eres mucho más que un rostro bonito. Cristina Torres, la ex directora de presupuesto, la mejor de la historia, esta sí que sí, directora del Centro de Políticas Públicas de la Universidad de San Sebastián. Muy bienvenida, querida Cristina.
Muchas gracias.
O si Cuando Castillo nos está escuchando hasta muerte la risa después de todas estas tonteras que ha hablado al aire.
Absolutamente.
Pero bueno, están pasando cosas en materia de la discusión de educacional, por supuesto, pero también económica. Estoy pensando en el ajuste al precio de los combustibles. Hoy día hubo un anuncio del gobierno, más de 250 millones de dólares, ¿cierto?, en un subsidio que se va a traspasar a las municipalidades para apoyar a la gente en la compra de gas licuado. Y el tema que se tomó la agenda tiene que ver en materia de educación escolar, a propósito de lo que pasó en Calama, la triste pérdida, ¿cierto?, de una inspectora de pasillo. Y además, mientras más antecedentes nos enteramos, más espeluznante esto. Entiendo yo que parte de la idea original de la persona que está procesada por este homicidio tenía un plan mayor, ¿cierto?, de atacar a niños de primero básico. La verdad es que es una cuestión muy chocante, que en Chile no estábamos acostumbrados. Quizás en Estados Unidos los shooters, ¿cierto?, en los colegios, es una realidad triste, pero cierta. Acá tenemos algo distinto. ¿Cómo lo están viendo ustedes desde Acciones Educar, querida Constanza?
Sí, mira, bueno, obviamente es un hecho muy doloroso, gravísimo, pero quizás más que referirme al hecho puntual, yo creo que esto nos permite revisar y reflexionar qué es lo que está pasando a nivel de sistema. Y si uno revisa las cifras a nivel de sistema y, por ejemplo, hacemos un clic a las denuncias de convivencia escolar, si uno agarra los datos del 2019 ahora, vemos que las denuncias prácticamente se han duplicado. Ahí también hemos visto un aumento sostenido de las agresiones o de las denuncias por agresiones a estudiantes, y también han aumentado las denuncias de profesores agredidos, docentes agredidos. Entonces, en el fondo, si hacemos o revisamos un panorama general, vemos que existe un aumento de las denuncias de forma sostenida. Por otra parte, también yo creo que es importante poner sobre la mesa que se ha perdido el respeto hacia la autoridad docente, en el fondo como un elemento que es importante considerar cuando evaluamos qué es lo que está pasando. La adhesión a los proyectos educativos, yo creo que también es algo que ha ido perdiendo fuerza y que es relevante que lo consideremos en este escenario. Y también que lo que pasa en las escuelas no es algo aislado, no es que los colegios estén en una burbuja y les pasan cosas solo ahí adentro. Yo creo que también es importante que lo que pasa fuera de la sociedad permea lo que pasa dentro de los colegios.
Claro, no es baladí, ¿cierto? El ambiente, el ambiente de convivencia cívica que estamos en un país, eso siempre termina expresándose también en los colegios. Cristina Torres, también respecto a tu opinión, respecto a lo que está pasando en materia escolar, la ministra de Educación, María Paz Arzola, ha dicho ya que va a presentar una serie de iniciativas, por ejemplo, para poder revisar, que los profesores tengan la autoridad de revisar las mochilas. Había toda una cuestión, un cuestionamiento ahí. El defensor de la niñez decía que solo Carabineros podía hacer esto. Y yo decía, bueno, cuando la gente va al cine, hasta va al cine, le revisan la mochila, en el Lollapalooza revisan la mochila, y ahora resulta que cuando un profesor quiere revisar la mochila a un alumno, nos ponemos tremendamente quisquilloso, pero en el cine, para ver que no lleve una papa frita y una Coca-Cola, también te revisan los bolsos. ¿Cómo lo ves tú ahí, Cristina Torres?
Bueno, primero, por supuesto, empatizar con la comunidad, es dramático el hecho. O sea, yo creo que no hay palabras para describir cómo afrontar una situación así, desde las familias, por supuesto, primero, desde el drama que se vive ahí, desde la comunidad educativa, desde la comuna en el fondo también, y por supuesto también desde la autoridad. Y yo coincido con Constanza que en el fondo a veces estas cosas también son reflejo de un panorama general. Y desde un tiempo a esta parte, las instituciones, la autoridad, de repente han tenido han tenido en el fondo como cuestionamiento, y al final son reflejos de que quizás no estamos poniendo las luces y las fichas en las cosas realmente importantes. Es lamentable que el tema de educación vuelva a ser el foco y vuelva a ser prioridad por este hecho. Siempre la educación escolar debiese ser la prioridad, y yo creo que ahí también ha estado, incluso para relacionarlo quizás con los temas fiscales, siempre hemos, hace mucho tiempo que estamos de menos dónde poner el foco, dónde poner en el fondo la prioridad, y desde un tiempo estábamos en el fondo enfocándonos quizás en lo que era la educación superior, y desde hace un tiempo nos damos cuenta que el ausentismo escolar, que en el fondo el respeto a los profesores, que la educación de calidad, habían perdido en el fondo prioridad, y justamente por un hecho lamentable, pero volvemos a poner la ficha ahí. Y justamente lo relevante es, como tú dices también, Julio, darle la autoridad, las herramientas suficientes, la normativa suficiente y el empoderamiento suficiente para tomar en el fondo decisiones correctas, y buscar obviamente estas herramientas que hagan recomponer obviamente la institucionalidad, el respeto en el aula y el respeto por la autoridad, que finalmente son crisis institucionales que obviamente dañan a la sociedad y a lo más importante, que es la educación y la formación de los niños, y son jóvenes también.
Hoy día comentaba con un grupo de profesionales en la mañana a propósito del gobierno, para ser sincero, respecto a la idea de autoridad, de la promesa del gobierno de recuperar autoridad, orden, tranquilidad, certidumbre. Y alguien dijo, oye, pero es que los jóvenes son algunos de los más críticos del gobierno. Y alguien hizo un matiz, dijo, los jóvenes cuando piensan en autoridad, piensan en certidumbre, no necesariamente en castigo, en represión, en reto, piensan en un criterio de autoridad de tener tranquilidad, de tener certezas. Porque en el mundo que vivimos, uno vive en la permanente incertidumbre, ¿cierto? Ahora con la inteligencia artificial uno no sabe si va a tener pega en el futuro o no. Hay gente que está estudiando en la universidad y no sabe si su carrera va a existir en el futuro. Está estudiando en el colegio cosas que dice, ¿cómo esto me va a ayudar a mí a sobrevivir el mundo cambiante que viene? ¿Cómo ves tú hoy día, Constanza Lara, la pérdida de autoridad que hay en los colegios? De repente muchos papás, cuando veían que elegía los colegios subvencionados, antes decían, ¿por qué lo eligió? Claro, para un sector político la gente lo elegía por el nombre en inglés, por tener el compañero rubio y no sé qué cosa. Y la gran mayoría de los papás, comunes y corrientes de Chile, decía por la disciplina. Porque esto es un colegio donde le creen al profesor, donde le creen a... Yo ahora estoy postulando colegio y casi todos están diciendo, oiga, ojo, esto es un colegio donde aquí le creemos al profesor. ¿Y en qué minuto pasó a ser que creerle al profesor pasó a ser parte de la publicidad de los colegios, en el fondo, como un diferencial? ¿Cómo lo ves tú ahí, Constanza Lara?
Mira, yo ahí me gustaría decir dos ideas. Uno, volviendo un poco a lo que decías antes sobre la sociedad y en el fondo cómo las cosas que pasan afuera permean los colegios. Yo creo que en el último tiempo veníamos un poco de adultos, figuras de autoridad que también validaron la violencia como una forma de acción hacia diferentes objetivos, digamos. Entonces yo creo que ahí hay un ejemplo que es peligroso y que está ahí. Y también pensaba mucho mientras que tú hablabas es la importancia de la adhesión al proyecto educativo. En la medida en que tú tienes familias, papás, alumnos que están comprometidos y creen en el proyecto educativo que se está desarrollando, las reglas, el respeto de la autoridad, en el fondo este es el marco en el que yo me muevo, estas son las reglas, estas son las sanciones, y tú no cumples lo que nosotros aquí queremos hacer, es mucho más amigable y mucho más fácil que el colegio logre finalmente su objetivo de educar, que los aprendizajes se cumplan, que finalmente ese es la esencia del colegio. Y yo creo que hoy día le hemos estado agregando una serie de cosas a este árbol de Pascua, digamos, que ahora le colgamos cada vez más cosas sin recursos. No reforzamos la idea del proyecto educativo. Yo creo que las políticas públicas en el último tiempo han ido debilitando lo que decía la autoridad, el proyecto educativo. También otro elemento que quizás me va a escapar un poco, pero lo fundamental, que es la participación de las familias dentro de este proceso. Entonces, yo creo que finalmente esto es un escenario complejo, multifactorial, y aquí hay que poner atención un poco en todas estas variables.
Estamos conversando con Constanza Lara, directora legal de Acción Educar, Cristina Torres, directora del Centro de Políticas Públicas de la USS. Ahí Chile ha tenido varias reformas en el último tiempo, quizá de las áreas en que más se ha innovado, para ponerlo en un tono positivo, es la educación. Y en ese sentido, lo que significó la ley de inclusión, la supuesta ley de inclusión, con el fin al lucro, la selección, el copago, quiero ir un poco al tema de la selección, porque tú hablabas, Constanza, de la importancia de adherir a un proyecto educativo. Bueno, la selección lo que protegía precisamente era la unidad entre padre y colegio, ¿cierto? Y hoy día, cuando uno queda a merced de una tómbola, bueno, es como cuando dijeron, mira, vamos a asignarle a usted un departamento aleatoriamente. Usted tiene tres niños o tiene dos niños, entonces usted presumo que va a preferir un departamento de dos piezas o de tres piezas. Y quizás tú decís, sabes que yo prefiero un departamento más chico, pero que me quede al lado del metro. O prefiero estar más apretado y que los cabros compartan piezas, pero estar al lado de la plaza. Bueno, los papás saben qué prefieren para su educación, en cambio para su familia. En cambio, hoy día, en materia educativa, lo ponemos a una plataforma aleatoria que pueden terminar en colegios con el cual yo no tengo nada que ver. Y cuando tú eres parte de una comunidad por 12 años, o sea, una plataforma te obliga a ser parte de una comunidad por 12 años, naturalmente hay una dificultad. ¿Cómo ves tú esa unión, Cristina Torres?
Es que justamente ese es el foco, creo yo, es el sentido de pertenencia. Todos queremos ser parte de la comunidad en la cual nos desempeñamos, en la cual en los trabajos nos queremos sentir como en nuestra comunidad. Al final es la materialización de la libertad en el fondo y de elegir. Y por supuesto también del privilegio a que las familias tengan autonomía de elegir también lo que quieren, y por supuesto la educación, lo más importante es el núcleo familiar. Entonces, efectivamente, desarraigar de eso produce inmediatamente un efecto de ni siquiera es de poca adhesión, sino que como que se desvincula un poco de lo que estamos haciendo, porque finalmente es lo que te tocó, y quizás uno siempre está mirando hacia el lado de que pudiste tener una oportunidad mejor en otro establecimiento o pudiste sentirte más adherido a un proyecto puntual. Entonces yo creo que ahí es la base de replantear que estas reformas tan estructurales, si bien quizás como política pública tuvieron el foco en una mirada, hoy día en el fondo también son parte de un diagnóstico que va alimentando lamentablemente las situaciones como las que estamos viviendo hoy día. Entonces, al final el sentido de pertenencia y de comunidad es algo que está intrínseco en el ser humano, entonces evidentemente esas cosas tienen hoy día su resultado, y lo más importante, volvemos, es que el foco es la familia y el foco a ver de los distintos roles y qué es lo que los padres también eligen para sus hijos.
Claro, hoy día el Poder Judicial informó de que la persona que asesinó a una inspectora del Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama y que dejó a otras cuatro personas gravemente heridas, siendo alumnos, fue acusado de homicidio consumado y cuatro delitos de homicidio frustrado, además de porte de armas. Se fijó un plazo de investigación de 180 días. El estudiante tiene 18 años y, como comentábamos hace un ratito, las investigaciones habrían revelado que este había planificado atacar a los alumnos de primero básico, lo que además te pone más pero en la sopa, más tristeza le pone a algo ya particularmente grave. Vamos un poquito, Constanza, a qué nos dicen los chilenos en esta materia. Hay una encuesta Panel Ciudadano UDD sobre la seguridad de los establecimientos escolares, una encuesta que dice algo obvio: el 79% de los chilenos considera muy grave la violencia en los colegios. Pero vamos un poquito al área chica. El 65% de los encuestados prefiere más control y sanciones versus un 33% que opta por medidas de prevención. Aquí también aparece que hay algo político, porque entre los votantes de izquierda un 35% prefiere más control, mientras que los de derecha es un 88%. O sea, tiene algo también de algo, suena obvio, ¿cierto? Pero vamos viendo con las medidas, Constanza. El 85% está de acuerdo en revisar las mochilas, el 87% apoya los detectores de metales, el 85% incluso dice que está de acuerdo con reconocimiento facial en la entrada a los colegios, el 89% está a favor de la expulsión definitiva de estudiantes que cometan actos de grave violencia, e incluso el 82% de acuerdo con quitarle la gratuidad. ¿Por qué te digo estos porcentajes que parecen tan contundentes? Porque ninguna de estas cosas eran aceptadas políticamente en el gobierno pasado. No sé si esto va a ser promovido por el actual gobierno, pero es bien duro, porque en el debate político, público, en materia educativa, expulsar a un alumno es como del terror. O sea, en el fondo, hoy día expulsar a un alumno en colegio es muy difícil, y muchos directores ni siquiera se atreven a expulsar a alguien por temor a que al final te lo devuelvan y tu autoridad quede totalmente minada al interior del colegio. Pero cuando le preguntamos a los chilenos, el 89% de los encuestados dice que prefiere que expulsen definitivamente a alguien que comete actos graves de violencia. ¿Cómo lo han visto este tema ustedes ahí desde Acción Educar, Constanza Lara?
Mira, yo lo primero que te diría es que el sistema educativo, si uno lo observa, es diverso, y las comunidades educativas son diversas también, y yo creo que es positivo y debiésemos incentivar en el fondo que las comunidades educativas tengan herramientas para abordar los problemas de convivencia escolar. Entonces, si hay alguna comunidad educativa que le parece que es necesario o mejora la seguridad poner, por ejemplo, pórticos o detectores de metales, creo que es bueno que las comunidades educativas tengan esas alternativas. Pero yo creo que también es importante entender que, como dijimos al principio, este es un problema que es multifactorial y la solución no se va a agotar, o esto no va a mejorar todos los problemas porque ponemos los pórticos, claro, o porque revisamos las mochilas. Entonces, claro, por un lado me parece bien que existan medidas que puedan mejorar o generar una sensación mayor de seguridad, abordar este tema y entregarle herramientas a las comunidades para que las tomen si las quieren usar, pero sí creo que es necesario pensar en una mirada de mediano y largo plazo, qué es lo que vamos a hacer con este problema que ya vemos que está creciendo, que las denuncias están aumentando, y yo creo que es ahí donde tenemos que concentrar el debate y quizás dedicarle una mirada y un tiempo un poco más largo.
Así, bueno, los números son muy contundentes, ¿cierto? El 85% revisa la mochila, metales, respalda el conocimiento facial, expulsión definitiva, incluso el 82% de acuerdo con quitar la gratuidad, o sea, que sea una sanción a quien comete un acto de violencia en lo que debería ser una instancia educativa. ¿Y cómo lo estuvo ahí Cristina Torres?
Es que, en el fondo, si uno ve los resultados de la encuesta, en el fondo lo que están viendo ahí es una sanción social, o sea, claro. En el fondo, acción inmediata. Entonces, uno, ¿qué hace? ¿Qué es lo más relevante que puedo hacer? Entonces, es búsqueda de resultados de, bueno, ¿qué hacemos? Pero claro, efectivamente acá estamos atentos a que haya me parece que no sé si la propia ministra Arzola o alguna de las autoridades en el fondo actuales señaló que claro, esto es el resultado también de alguna situación mayor que está ocurriendo, o sea, hay que ir al origen de esto. Entonces, evidentemente, la ciudadanía hoy en los resultados de esta encuesta muestra que quiere acción, quiere un resultado inmediato, medidas inmediatas. Pero, tal como decía Constanza, esas medidas no solucionan quizás el problema de origen. Entonces, vamos a ver qué está ocurriendo. Entonces, ahí volvemos al tema de si hay una crisis institucional, si hay pérdida al respeto por la autoridad. Son cosas y son valores que no solamente van a obedecer a un proyecto educativo. Uno esperaría que toda la educación pública y nuestro sistema educativo propendiera hacia esos valores, que, por supuesto, es el respeto a nuestras instituciones. Y el día de mañana también a la convivencia cívica. Si el día de mañana todos los jóvenes se van a desempeñar en el mundo laboral y queremos en nuestro país que hayan buenas personas, y a eso vamos, y esas buenas personas van a ser buenos profesionales y van a contribuir al desarrollo de la sociedad. Entonces, al final, lo más relevante es ir al origen. Evidentemente, queremos como ciudadanos todos medidas concretas, sanciones, que se respalde, por supuesto, las medidas que se tomen en los colegios, pero también ir al problema de origen de qué está ocurriendo con los jóvenes, y que en un joven de 18 años, que si bien es mayor de edad, pero es un joven que está estudiando todavía.
Claro, que una persona en formación.
Está en formación, algo está ocurriendo, y esa persona también el día de mañana, junto con la sanción judicial y que corresponda, va a requerir también apoyo para reinsertarse en la sociedad y por supuesto después de este descalabro crimen que ocurrió. Entonces ahí va a ser muy relevante también ir al origen, ir a la familia, apoyarla y a esa comunidad también. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué estamos en este problema?
Oye, sé que nos quedan poquitos minutos, pero Constanza, aprovechando, estamos conversando con Constanza Lara, directora legal de Acción Educar. No me gustaría como dejar de preguntarte a propósito como de el enjambre de regulación que a veces secuestra a los colegios. O sea, lo que en el mundo universitario es estar rindiendo los puntos para el fondo, sí, claro. No sé qué cosa, que al final es más relevante que el profesor haga un artículo, a que le enseñe bien a los alumnos en una universidad, o quizás que otra cosa, buscar la revista indexada, quizás un artículo con menos páginas pero da más puntos que un libro, y por tanto ahora se publican menos libros. ¿Habrá un enjambre también como administrativo, legal, que va un poquito como quitándole el carácter de una comunidad viva? O sea, la gracia de los colegios son comunidades vivas. Hay gente que forma parte de esa comunidad. Están los hermanos, están los primos, están los exalumnos. O sea, ¿cómo ves tú ese como enjambre a propósito de tu rol más legal, cierto, ahí en Acción Educar?
Sí, bueno, efectivamente, yo te diría que el mundo educativo está altamente regulado. Hay hartas, digamos, en términos de normas, de leyes, hay harta regulación. Y también en términos administrativos, yo te diría que el último año la superintendencia también se dedicó, en mi opinión, a hacer de repente interpretaciones un poco más extensivas de lo que la ley decía. Y efectivamente, hoy día los colegios están sobreregulados, en mi opinión. Los directivos también dedican mucho tiempo a tareas, burocracia, reglamento, y finalmente tú los alejas de la función más importante, que es dedicar, ver cómo reforzamos a los profesores, ver cómo generamos un mejor apoyo pedagógico en todos los niveles, cuál es el proyecto educativo que yo tengo, qué gestión tengo que hacer, cómo lo lidero. Ese tipo de cosas hoy día, digamos, en términos de tiempo, los directivos y los docentes tienen menos tiempo para dedicarse a esas funciones. Entonces, yo creo que efectivamente ahí hay algo que hay que revisar. La ministra Arzola, cuando fue a exponer a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, comentó que hubo también de las cosas que querían hacer era disminuir la burocracia y avanzar en este tema, porque yo te diría que en general hay un diagnóstico compartido de que este es un problema dentro del mundo educativo.
Claro. Claro. Oye, ya solo para terminar antes de la pausa y poder despedir a nuestra querida amiga Constanza Lara, directora legal de Acción Educar. Tú dijiste un poco de que ninguna de estas soluciones es la solución por sí misma, ¿cierto? Y esa es una gran parte de la crítica que ha hecho un sector de la oposición diciendo, oye, esto no se va a resolver con detectores de metales. Pero puede ser un primer paso, va en la línea adecuada. Yo no sé si aquí hay experiencia comparada, pero en el fondo lo que a mí me pasa en la cabeza, yo no soy experto en evaluar esta medida, pero lo que te quiero decir es, lo que para mí no es alternativa es no hacer nada, es como esperar que esto se vaya a resolver solo, que es como contratar a un encargado de convivencia en los colegios, y es mucho más que contratar a un profesor más o un cupo administrativo más. Entonces, ¿cómo lo ven ustedes un poquito la solución un poquito más integral o más omnicomprensiva?
Mira, yo como lo decía antes, yo sí creo que es importante entregarle a las comunidades herramientas, y si hay comunidades que creen que poner los detectores de metales es una buena alternativa, yo creo que está bien que esa alternativa exista, y no creo que no hay problema con eso. Pero ya mirando quizás en otro tipo de soluciones, lo que te decía antes, este es un problema complejo, multifactorial, entonces ver cómo podemos potenciar la participación de las familias, el respeto por la autoridad docente, la responsabilidad de los padres. Un ejemplo, el proyecto de ley de celulares se agregó una parte donde hace referencia a la responsabilidad de los padres por los daños que ocasionen sus hijos con el uso de los dispositivos móviles. Entonces, yo creo que podemos empezar a generar una cultura de responsabilidad avanzando en distintas líneas, y de hecho si uno revisa la literatura, lo que te dice es eso, que tú tienes que implementar distintas líneas de acción para abordar este problema. Las familias, la autoridad, la seguridad. Y también quisiera hacer un punto que yo creo que es fundamental, el tema de los recursos. Hoy día agregamos obligaciones cada vez más a los colegios, esperamos que los colegios sean capaces de abordar todos los problemas que hay y no les entregamos recursos. Última cosa, por ejemplo, con el proyecto de convivencia escolar. Hace referencia a las duplas psicosociales, algo que sería muy positivo, pero dice que eso se puede financiar con la SEP, con la subvención escolar preferencial. Esa es una subvención que los recursos ya, o sea, que los colegios ya los tienen destinados a otras cosas. Entonces, ¿vamos a sacar recursos de una parte para destinarlo a otra necesidad? Entonces, por eso te decía que yo creo que
los recursos son limitados y mientras tanto lo vamos cargando con más, exacto, más y más obligaciones.
Sí, entonces me parece que está bien, hay que avanzar, se necesitan más herramientas, eso es positivo, pero insisto en que es importante que tengamos una mirada de mediano y largo plazo y también hacer un poco de autocrítica de cómo las políticas públicas han contribuido o se han movido hacia otra dirección también.
Bueno, queremos agradecerle a Constanza Lara, directora legal de Acción Educar, por habernos acompañado hoy día aquí en Enfoque Público. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos a conversar sobre las cifras económicas y más SEC, anuncios de bono y tantas otras cosas junto a la ex directora de presupuesto, Cristina Torres. No se vaya.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad. En agricultura, Emprendete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar, y Comunidad en Teleempresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Coco Chanel no solo creó una marca de moda, creó una nueva forma de pensar para las mujeres. Su mentalidad emprendedora nació de una convicción profunda: no aceptar las reglas que otros habían definido para ella. Huérfana desde niña y criada en un convento, aprendió desde muy temprano que si quería una vida distinta tendría que construirla por sí misma. Y eso fue exactamente lo que hizo. Mientras la moda de su época imponía corsés, rigidez y apariencias, Chanel decidió simplificar, liberar y redefinir la elegancia. Su genialidad no estuvo solo en diseñar ropa, sino en entender algo mucho más profundo. Las mujeres estaban cambiando y la moda debía cambiar con ellas. Chanel tenía una mentalidad muy clara: no seguir tendencias, sino crearlas. Creía que el lujo debía ser simple, que la elegancia debía ser cómoda y que una mujer debía vestirse para sí misma, no para cumplir expectativas. Su historia nos recuerda algo muy poderoso: Los emprendedores que cambian una industria no son solo los que se adaptan al sistema, son los que tienen el coraje de transformarlo. Para conocer historias de emprendedores que han cambiado las industrias, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca, una presentación de Starken, tu forma de enviar, y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges Comunidad Empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
Si vendes por internet, esto te va a interesar. Ahora puedes integrar Starken en tu tienda online y calcular los envíos automáticamente cuando tus clientes compren. Más simple para ti, más claro para ellos. Actívalo hoy en Starken.cl y potencia tu e-commerce con Starken. Starken, tu forma de enviar.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más. Siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
En Cruz Verde, ahora acercamos tus tarjetas del Banco de Chile a los mejores descuentos de la farmacia que está en todo Chile. Con 25% de descuento en medicamentos y vitaminas todos los lunes del año. Para los socios del Club Cruz Verde.
¿En serio?
Sí, en serio.
¡25! ¡Se pasó!
Sí. Ahora en Cruz Verde paga con tus tarjetas del Chile y disfruta un 25% de descuento en medicamentos y vitaminas gracias a esta nueva alianza. Cruz Verde, precios bajos más cerca de ti. Ahora con los beneficios de tus tarjetas del Chile.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo, aquí en la segunda patita de Enfoque Público, conversando con Cristina Torres, la directora del Centro de Políticas Públicas de la USS. En el primer bloque conversamos con Constanza Lara, directora legal de Acción Educar, a propósito de la visión de este centro de estudio sobre lo que está pasando en los colegios. Usted puede revisitar la entrevista, ¿cierto?, ahí en Agricultura TV. Súmese a la conversa en @enfoque92.1 en Twitter, Instagram y YouTube. Y aprovechamos de saludar a aquellos que hacen posible este espacio. AFP Habitat tiene tres planes APB pensados para quienes planifican su futuro: Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Más información en afphabitat.cl. Empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos en www.airesecurity.cl. Estamos completamente en vivo y por eso podemos decirle que en este momento el ministro de Justicia, ¿cierto?, se pronuncia a propósito de la extradición de Galvarino Apablaza, uno del autor intelectual del homicidio del senador Jaime Guzmán Errázuriz, a quien se cumple hoy día 35 años de su asesinato. En este momento el fiscal también nacional, Ángel Valencia, explica que la Policía Nacional Argentina fue a buscar a Apablaza, pero no lo halló. Parte de la situación jurídica en que se encuentra Galvarino Apablaza, miembro del grupo terrorista del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que diseñaron, ¿cierto?, el asesinato del senador Jaime Guzmán, la primera gran muerte de un senador en democracia desde el retorno a la democracia. Son cosas que están pasando directamente ahora en vivo y nosotros lo contamos aquí en la Radio Agricultura. Ya pues, vamos a los números. Estamos con Cristina Torres, directora del Centro de Políticas Públicas de la USS. Hoy día hubo noticias. El IMACEC cae 0,3% en febrero, completa dos meses negativo al inicio del 2026. Hubo una fuerte contracción en la producción de bienes. Y déjame decirte una cosa un poquito más general, querida Cristina, pero en enero, cuando uno veía el inicio del gobierno de José Antonio Kast y decía el precio del cobre alto, el precio del petróleo bajo, Dios quiere mucho a José Antonio Kast. O sea, yo decía esto de qué manera de que Dios lo quiera, porque se está dando, se están alineando los astros. Sin embargo, cumpliendo hoy día 21 días de gobierno, naturalmente las cosas se ven distintas. El IMASEC se está contrayendo, tenemos esta guerra en Irán que ha hecho aumentar el precio de los combustibles en todos los países del mundo que no son productores de petróleo, y naturalmente eso no iba a dejar fuera a Chile. ¿Cómo ves tú la situación económica que está con la que está partiendo, cierto, el gobierno del presidente Kast?
A ver, primero, lo más importante es eso, justamente la foto del mes de enero era bastante más auspiciosa de lo que hoy día conocemos, y efectivamente cualquier autoridad se pone en un escenario, observa en el fondo sus indicadores y se pone en un escenario de cómo construir en el fondo no solamente su relato, porque el relato es una construcción, sino que también cuáles son las medidas y dónde va a priorizar los distintos focos. Pasan los dos primeros meses del año y evidentemente tenemos una guerra, un conflicto geopolítico de relevancia extrema para nosotros como economía abierta y siendo, como tú dices, no productores de petróleo, que pone en el fondo, no diría en ascuas este relato, sino que simplemente nos adiciona una complejidad que evidentemente se suma a la realidad nacional. Entonces, si bien teníamos un escenario que era bastante auspicioso, esto efectivamente nos pone un sentido de realidad. Sin prejuicio de eso, a mí me gustaría indicar que la autoridad fiscal siempre tiene que ser conservadora en sus expectativas. Entonces, no es que uno ande planificando todo como que va a ocurrir una emergencia, evidentemente no, pero sí, por eso es tan relevante ser conservadores y obviamente moderar las expectativas. Tener un sentido de realidad de que pueden ocurrir estas cosas, y finalmente esto efectivamente pone en le da en el fondo una complejidad adicional ya el escenario interno de la realidad fiscal con la que asumía esta administración, ya evidentemente hacían pisar en el fondo tierra a que evidentemente había que aterrizar las expectativas y ponderarla, y por eso es tan importante condicionar en el fondo la realidad de la valga la redundancia, de las condiciones económicas de nuestro país para propender el crecimiento y ponerle ficha a lo interno, porque efectivamente lo externo no lo podemos dejar todo en manos de lo que está ocurriendo ahora, y justamente nuestra realidad fiscal tiene en el fondo indicadores que nos hacen ponernos hacia el largo plazo, hacia el mediano plazo, no solamente la realidad del día a día, pero efectivamente el comportamiento económico nos está llamando a la cautela.
Claro, así es. Estamos aquí, estoy molestando a Cristian Mon, que está llamando por teléfono, y digo, espero que esté escuchando el 92.1, estamos al aire, estamos completamente en vivo. Aprovecho para mandarle saludo ahí a nuestro ex ministro de Vivienda, ex ministro Express, Cristian Mon. Oye, Cristina Torres, yo te escuchaba, y hay una cosa que a mí me preocupa particularmente a propósito de la Academia del lunes, porque todas las decisiones económicas que está tomando el gobierno, el presidente Kast, tiene que ver con comprender que existe una situación fiscal muy delicada. A ver, hay un tema de crecimiento económico que es preocupante, claro, pero también hay un tema de caja, ¿cierto? De cómo están las arcas fiscales muy delicadas. Y yo veía la encuesta Academ, y la semana pasada el 33% de los chilenos decía estar consciente de lo delicado de las arcas fiscales. Y este lunes bajó a 25%. O sea, hoy día hay menos gente consciente de lo mal que están las arcas fiscales. Entonces esto para un gobierno puede ser demoledor, porque si tú estás tomando medidas duras y difíciles, como por ejemplo permitir el alza del precio del combustible en la envergadura que pasó, necesita que la gente sepa el mal momento que estamos viviendo. Entonces, primero que nos ayude a ilustrar un poquito la gravedad del arca fiscal, pero también decir a la gente lo importante de comprender que estas decisiones no son porque la gente quiera, a nadie le gustaría tomar estas decisiones, es porque hay un problema de patrimonio fiscal muy muy disminuido. ¿Cómo lo ves tú ahí, Cristina Torres?
Mira, finalmente el resultado de traspasarle a la ciudadanía el alza del combustible es justamente ocurre por la realidad fiscal en la que estamos. ¿Qué más quisiera una autoridad, yo creo que entrante, es que continuar con mecanismos que paliaban en el fondo, que tenían por objeto paliar alzas relevantes para no traspasarla en su 100% a la ciudadanía, sino que ir compensando cuando ellas ocurrieran o no, porque son resultados de situaciones externas, ¿no? ¿Qué ocurre? Una administración entrante se ve en la encrucijada de incorporar en el fondo recursos fiscales a este mecanismo o simplemente traspasarlo porque la caja del fisco, porque la realidad fiscal estaba realmente en una situación de bastante estrés. ¿Y por qué ocurre esto? Efectivamente porque tenemos acá en esta encrucijada lo que es la diferencia entre lo que hablamos de el presupuesto público y la caja del fisco. El presupuesto, claro, siempre, yo lo repito como loro, pero no es cualquier cosa, sino que es una estimación solamente de ingresos y gastos. Distinto es lo que ocurre en la realidad. Y la realidad es que nosotros llevamos 3 años de situaciones de déficit muy superiores a las que el Ejecutivo planteaba, porque llevamos años en déficit, pero en años normales llevamos mayor déficit, y eso se ha traducido principalmente en que tengamos una situación de estrés relevante, y que se produce porque el mayor indicador con el cual se construye nuestro margen de gasto público es a través de lo que esperamos que vamos a recaudar, los ingresos que esperamos tener, y esto estaban evidentemente sobreestimados. No es algo que hoy día sea de opinión en el fondo de económica, sino que los entes, el fondo formales que auditan este tipo de materias, como el Consejo Fiscal, están en el fondo en línea con ese diagnóstico. Y dado eso, como están sobreestimados los ingresos, o sea, yo digo que voy a recaudar X y recaudo menos, en el fondo eso se traduce en que hoy día no hayan recursos para afrontar emergencia. ¿Emergencia como cuál? Como la que hoy día tenemos con el precio de los combustibles. Entonces, esta realidad fiscal es resultado efectivamente de no solamente una gestión presupuestaria que pudo ser mejor, sino que también de esperar resultados que sabíamos que no se iban a materializar. Y hoy día el Ejecutivo se pone en la encrucijada no solamente de mejorar indicadores que esperaban, en el fondo, darle mayor sanidad a las finanzas públicas, sino que también mejorar la situación del día a día, que es a través de esta situación de estrés de caja que evidentemente nos deja con menos holguras para afrontar emergencias. O sea, el fisco no solamente tiene un problema de caja del día a día, sino que tenemos pocos ahorros para afrontar emergencias. O sea, ante esto, claro, si estuviéramos mejor en una realidad fiscal, uno diría, bueno, pero ¿cómo el Estado, si esto es una crisis, si esto es algo externo, ¿por qué se le traspasa a los ciudadanos todo en el fondo este drama? ¿Por qué no recurrimos a los ahorros? ¿Por qué no recurrimos a deuda? Bueno, porque los fuimos ocupando para otras emergencias, y el Ejecutivo en situaciones ordinarias, como la que estuvimos en años anteriores, no fue capaz de recomponer en el fondo esos ahorros, y hoy día en el fondo tenemos poco y nada a que echar mano, y finalmente hay que traspasarlo a los ciudadanos, y estamos efectivamente pagándolos todos.
Pero qué buen punto el que acaba de hacer Cristina Torres, porque en tiempo de normalidad es cuando uno le mete ahorro al chanchito. O sea, esto aquí lo conversamos con Klaus Schmidt-Hebel hace algunos meses aquí en Enfoque Público. Esto es el peor déficit fiscal que hemos tenido en tiempos de paz, en tiempos de normalidad, sin pandemia, sin revolución, sin estallido, sin crisis económica mundial. Entonces, claro, de repente Mario Marcel decía, oye, en la guerra de Ucrania el presidente Boric no tomó esta decisión. Sí, claro, porque había fondo en la caja. O sea, si hay plata en la caja, yo puedo tomar otras decisiones, pero el ministro Quiroz, el presidente Kast, no pudieron tomar la misma decisión que ellos, porque el MEPCO en su momento, entiendo que yo, tenía el orden de los 4 millones de dólares a una cosa que el subsidio puede ser entre 140 y 150 millones de dólares semanales. Eso, para ponerlo en perspectiva, querido amigo que nos están escuchando, es equivalente a un hospital de alta complejidad por región, o sea, a la semana.
Es que es una brutalidad de recursos que efectivamente el mecanismo está construido para poder compensarlo con sus límites, y obviamente esto tiene que siempre resguardar que no vayamos a estar en el fondo privilegiando destinar recursos a un área en desmedro de otras. Nadie quiere hacer eso, y el MEPCO está construido efectivamente como un mecanismo que no es un fondo propiamente tal, porque el fondo existía, sino que es un mecanismo que va compensando los ingresos y cómo funciona el impuesto específico como tal. Entonces, hoy día, sin embargo, esos recursos, como estamos en un precio de referencia tan alto, estamos como fuera de la banda, era imposible y era inviable, dado la situación de estrés, seguir inyectando recursos para compensar este mecanismo. Entonces, se traduce en el fondo, en traspasarle a la ciudadanía este costo, que finalmente también obviamente es doloroso para las economías familiares, pero para que no vayan desmedro en el fondo de los recursos que están destinados a otros esfuerzos, a otros programas, y finalmente también es una decisión que es parte de lo que tiene que hacer la autoridad, ver en el fondo hacia dónde van sus esfuerzos, y finalmente decide traspasarle a la ciudadanía este costo. Y valiente, porque en el fondo un gobierno entrante no quisiera hacer esto, pero por otro lado lo hace para justamente cuidar la sanidad de las finanzas públicas, y lo hace en el fondo casi sin anestesia, pero también, si no, este goteo no iba a permitir, y al final iba a ser una agonía de más tiempo, pero finalmente iba a ser inviable seguir inyectando recursos a este mecanismo.
Bueno, estamos conversando con Cristina Torres, ex directora de presupuesto, actual ex directora del Centro de Políticas Públicas de la Universidad San Sebastián. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos aquí en Enfoque Público. No se vayan.
Atención planificadores, si ya estás planificando tu futuro, te tenemos una novedad. Ahora en AFP Habitat tenemos tres nuevos planes de ahorro APB pensados para ti. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. El plan es así, tú eliges tu plan de ahorro ideal y nosotros te ayudamos a hacer crecer tus ahorros. Elige el tuyo y comienza a ahorrar con nosotros. Contrata tu APB 100% online en afphabitat.cl. AFP Habitat, seguridad y confianza. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones www.spensiones.cl.
Ya comenzó el Black Energy de Vitel Energía. Hasta un 60% de descuento en materiales eléctricos comprando en vitelenergia.com o en nuestro call center. Soluciones eléctricas para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria. Promoción válida solo en vitelenergia.com y call center. Desde el 30 de marzo al 5 de abril. Despacho a todo Chile. Vitel Energía. Tecnología eléctrica a tu servicio.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Gracias a Engie, el país se mueve con energía más limpia y verde. Por eso, continuamos desarrollando proyectos renovables desde la región de Arica y Parinacota hasta la región de Los Lagos. Más energía del sol, más energía del viento y más almacenamiento energético. En Engie, aceleramos la transformación energética de Chile.
Hola, soy Mario Anfrus. Quiero invitarlos a conocer nuestro nuevo local en Parque Arauco, ex Open Kennedy. Ahí podrán encontrar la mejor exhibición de autos de las marcas Suzuki, Mazda, Renault, Great Wall, Haval, Chang'an, Dipal y Avatar. Como también nuestro gran servicio técnico para la correcta mantención de tu auto. Te recuerdo, si buscas un auto de nuestras marcas, tenemos la mejor oferta para ti en nuestros locales de Rancagua, Maipú o Parque Arauco. Lo espero.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo, aquí en Enfoque Público, la última patita, conversando con Cristina Torres, directora del Centro de Políticas Públicas USS. Estábamos comentando antes del segundo bloque la noticia, ¿cierto? Trasandina, el autor intelectual de la muerte y asesinato de Jaime Guzmán, no fue hallado en el operativo por Apablaza. La policía fue a detenerlo y no lo encontró, en algo muy obvio, si es que se había cantado por todos lados de que lo iban a ir a tomar preso y mandar a Chile, naturalmente ahí hay un problema. Estas cosas que se puede prever, pero bueno, justo hoy día en que se cumplen 35 años del asesinato de Jaime Guzmán, y en ese sentido, por supuesto, aprovechamos de unirnos a aquellos que representan en la vía pública el pensamiento guzmaniano, al propio presidente de la República, a la Unión Demócrata Independiente, al Partido Republicano y a tantos otros, y a su familia, por supuesto. Hay hoy día unas cartas y columnas de aquellos que buscan mantener vivo su legado. El primer y único senador asesinado en democracia, en el campo oriente de la Universidad Católica, naturalmente algo que hay que comentarlo a 35 años de su muerte. Gardeno Pablaza no fue hallado cuando la policía fue a detenerlo en Argentina. Ya se está pronunciando el ministro de Justicia, el fiscal nacional. Nosotros nos vamos un poquito ahora, volvemos, ¿cierto?, a las noticias económicas con Cristina Torres, la exdirectora de Presupuesto. Aquí déjame hacer un comentario político, Cristina. Se ha hecho una crítica al gobierno por su desempeño comunicacional, y en esto no estoy hablando de la vocería ni de la CGGO, porque para mí las comunicaciones de un gobierno son de un gobierno, no de un ministerio particular. Naturalmente hay gente que tiene rol de coordinación, pero cuando dice hay error comunicacional, como si eso fuera una sola persona, pueden ser distintas personas, la gente que está en el gobierno bien lo sabe. Pero dicho eso, ¿no hay una contradicción cuando tú dices que no hay plata, que hay un problema de caja, y después empiezan a salir ayudas como por tirabuzón? Entonces, yo aquí hago esto, un comentario político, pero es, tú optaste por el discurso de sangre, sudor y lágrimas, Churchill, al inicio de la Segunda Guerra Mundial, pero al día siguiente Churchill no bajó la exigencia, la subió. En cambio acá pasa que no hay plata, todos los ministerios tienen que ajustarse 3%, pero después el Ministerio de Seguridad no. Y el otro día empiezan que defensa parece tampoco, educación tampoco. Entonces, claro, yo vi una minuta que decía el recorte no puede ser a costa de la seguridad. Pero ojo con esa argumentación, porque tampoco puede ser a costa de la salud de los chilenos, tampoco puede ser la educación de los chilenos. La gracia de haber dicho un recorte 3% a todos es que era todo, y nadie te podía alegar. En cambio ahora yo me imagino que la ministra de Salud, cuando ve que a los de educación no le van a recortar el presupuesto, quizás dice, chuta, a mí tampoco. Y así se van a activar de esos ministerios. Y lo mismo pasa cuando hoy día nos enteramos, esta es una buena noticia, no estoy en contra de esta medida, es una buena noticia que el presidente Kast anunció beneficios para el gas licuado. El 80% de las familias más vulnerables de Chile va a recibir un aporte directo para un cilindro de gas de 15 kilos a través de un subsidio de más de 250 millones de dólares que se va a entregar a las municipalidades. ¿Por qué te digo esto? Porque, chuta, ahora hay 250 millones de dólares. Entonces, no hay una contradicción del punto de vista de lo que se transmite a la ciudadanía, y quizás tenga algo que ver con lo que hablamos antes, ¿cierto? De que la gente ya no cree que hay un problema fiscal.
O sea, es absolutamente lógico la duda. Bueno, ¿cómo en el fondo se arma en el fondo un relato de que te doy por acá, pero te presto por este otro lado? Es complicado. Yo creo que justamente, a ver, esto siempre lo hablábamos con la gente del mundo dipresino, donde la Fundación nos dice, claro, al final la mejor herramienta y la más efectiva que tiene un gobierno y de forma inmediata para de política fiscal son los ajustes fiscales. O sea, es una herramienta clara que cumple su objetivo y que obedece en el fondo a las facultades que tiene la propia dirección de presupuesto. O sea, el Ministerio de Hacienda a través de la Dirección de Presupuesto para en el fondo contraer el gasto. Entonces ahí es muy relevante que efectivamente es mucho menos doloroso un ajuste parejo, porque en el fondo no hay explicación, se le pide a todos el mismo esfuerzo, pero ocurre que luego la realidad te pega y un gobierno tiene que ponderar las distintas prioridades. Entonces, a mi juicio, era evidente que esto iba a ocurrir. Yo creo que no hay una contradicción, sino que hay un sentido de realidad de cómo yo aplico este esfuerzo, ¿ya? O sea, por una parte, en el esfuerzo en su conjunto estamos hablando de una contracción del 3% y yo espero que a nivel, en el fondo, agregado, ese sea el resultado. Distinto a dónde se van los énfasis. Entonces, si uno quisiera ver cómo han ocurrido ajustes fiscales en años anteriores, si bien hay instrucción pareja, siempre se han hecho excepciones. Sí. Yo recuerdo en pandemia, por ejemplo, en siempre sectores rezagados. Entonces, evidentemente era una contradicción pedirle al sector de seguridad que hiciera una contracción fuerte cuando justamente estaba pidiendo mayores recursos.
Claro, 75.000 millones.
Entonces, ahora, yo quisiera, en el fondo, ver que seguramente ese sector de educación, de seguridad, va a hacer esfuerzos adicionales quizás en otras áreas. No va a poner quizá a disposición un 3%, quizá va a poner más en algunas áreas y reenfocarlo hacia en el fondo quizás el despliegue de contingencia, etcétera. En educación ocurre algo similar, probablemente se le van a pedir esfuerzos de este 3%, pero no va a ser quizás un 3% parejo a todas las partidas del Ministerio, a todos los programas del Ministerio de Educación, porque justamente en educación, y en línea con lo que estábamos conversando antes, hay problemas en el financiamiento de subvenciones, incluso había problemas adicionales producto de deudas, de muchas deudas flotantes del Ministerio, que son datos oficiales. Entonces, la realidad con la que un Ministerio se encuentra en su instalación, evidentemente no es que te haga recular para nada, pero lo que sí te hace es reenfocar cómo en el fondo materializar este ajuste fiscal. En el resultado tiene que haber una contracción de gasto. Eso es ineludible y eso es necesario hacerlo de inmediato. Y ahí las herramientas presupuestarias están para eso. Distinto es cómo la realidad le pega de esta instrucción a cada uno de los ministerios y así es necesario hacer ajustes, si es necesario priorizar ciertas áreas, y yo creo que no hay contradicción en ello. Sino que hay sentido de realidad. Claro. Distinto es que efectivamente por una parte se diga, oye, voy a quitar en el fondo, voy a traspasar lo que hablábamos antes, este alza de los combustibles a todos, en el fondo a la ciudadanía, pero por otra parte voy a focalizar esfuerzos en dónde están estos sectores más rezagados y ayudarlos por una vez. Eso en el fondo es lo que uno ve a nivel como de relato. Distinto es lo que tú dices como crítica política, cómo comunicarlo bien, que se vea un paquete en su integridad. Eso obviamente, a veces uno quisiera más, uno pide más, uno pide menos, pero uno si no lo trata de ver con altura de miras, de decir cómo en el fondo se está abordando el desafío fiscal. Creo que es importante que sí se está haciendo en forma focalizada para ciertos grupos que se entiendan rezagados, y por otra parte, respecto a los ajustes fiscales, se están ocupando las herramientas que son las más inmediatas, y el sentido de realidad en el fondo te llama a ponerle más énfasis en una área y en otra. Y eso es así, o sea, y seguramente nos vamos a encontrar con nuevas sorpresas.
Claro. Bueno, son cosas que están pasando. Como lo decíamos hace un ratito, el Ministerio de Hacienda no solo está enfrentando la deficiencia del arca fiscal, sino también cómo activar economía e inversión. En ese sentido, el presidente Kass ha acompañado el anuncio de empresas como Walmart y Mercado Libre de inversiones muy, muy contundentes en los últimos días, más de 600 millones en un caso, estoy hablando de dólares, y que puede significar no solo inversión directa, sino también contratación de gente, más y mejor empleo, que es lo que hoy día la gente está buscando. Bueno, queremos agradecerle a Cristina Torres, directora del Centro de Políticas Públicas de la Universidad San Sebastián, ex directora de presupuesto, también a la Constanza Lara, directora legal de Acceso Educar, que nos acompañó en los primeros bloques de este programa, por su conversación, por su mirada a lo que está pasando en Chile. Nosotros nos vamos y le damos el pase al rompecabezas. Que esté muy bien. Chao.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit, una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y AFP Habitat. Producción, Martín González.